siempre contigo.
Y llegamos al boletín de noticias de Radio Martí, ingeniero de sonido Pete Peterson, y les habla Alberto Müller. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia sobre nuevos patrones de persecución a los defensores de los derechos humanos y la situación de las mujeres defensoras en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, la colega Michelle Sagué, nos informa.
Caterina Mojena, colaboradora del Centro de Denuncia, miembro de UNPACU y promotora de Cuba Decide, presentó en la audiencia lo que dijo son los cuatro patrones represivos más recurrentes en la isla dentro de la pandemia. Primero, la utilización de centros de salud y hospitales como lugares de reclusión, aislamiento y detenciones por motivos políticos bajo la excusa de violaciones a medidas impuestas para prevenir la pandemia. La confiscación arbitraria y la obstaculización de la ayuda y el trabajo humanitario, el cerco policial en torno a casas y actos de repudio contra activistas, opositores y defensores de derechos humanos, y el abuso de las regulaciones para la prevención del COVID-19 para imponer multas a periodistas y comunicadores por documentar y denunciar los abusos del Estado. Por su parte, Rosa María Payá, promotora de Cuba Decide, habló de las mujeres defensoras de derechos humanos.
Las mujeres defensoras de derechos humanos hacen el mismo trabajo que sus colegas hombres. Sin embargo, enfrentan desafíos y amenazas adicionales con impactos diferenciados que requieren de atención y mecanismos de protección especial. Las defensoras de derechos humanos realizan su activismo dentro de una dictadura que coarta directamente todos los días los derechos de todos los ciudadanos y que vulnera sistemáticamente a la mujer en sus condiciones particulares.
Ella mencionó tres patrones de represión que, aunque también afectan a los hombres, afectan de manera más aguda a la mujer. Mencionó detenciones arbitrarias realizadas mayormente por agentes de la seguridad masculinos, que las obligan a desnudarse frente a estos agentes y que si están con sus hijos menores durante la detención se los llevan con ellas. Mencionó además las amenazas con consecuencias para sus hijos si continúan con su activismo. Y en tercer lugar, que sus viviendas son sitiadas y no se les permite salir ni para buscar bienes de primera necesidad. Y señaló que hay un gran número de hogares dirigidos por mujeres solas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente de Colombia, Iván Duque, salió ileso de un atentado el viernes al ser impactado varias veces por disparos al helicóptero en el que viajaba hacia la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela. Desde Bogotá, informa nuestro corresponsal Federico Fulleda.
El helicóptero recibió tres balazos en la parte de abajo y logró descender en una base militar. Dos ministros lo acompañaban. Duque, al condenar el ataque, dijo:
un solo minuto, un solo día en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo y contra los organismos de criminalidad organizada que operan en el país. Quiero una vez más reiterar ese mensaje. Aquí no nos amedrentan con violencia, ni nos amedrentan con actos de terrorismo. Nuestro Estado es fuerte, y Colombia es fuerte para enfrentar estas amenazas. Seguiremos trabajando todos los días, y demostrando que el Estado hace presencia en cualquier lugar del territorio. Le damos instrucciones muy claras también a todo el equipo de seguridad de ir detrás de quienes dispararon contra la aeronave y pusieron en riesgo también la vida de otras personas. Pero el mensaje es que Colombia sigue siempre fuerte, enfrentando la criminalidad, y nuestras instituciones están por encima de cualquier amenaza.
La zona por donde sobrevolaba el helicóptero está plagada de guerrilleros comunistas y bandas armadas que apoyan a los cultivadores de coca. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
En otra noticia, Estados Unidos condenó enérgicamente el cobarde ataque contra el helicóptero en el que viajaba el presidente de Colombia, Iván Duque, junto a los ministros de Defensa y del Interior y el gobernador del Departamento del Norte de Santander. En un mensaje publicado por Twitter, la embajada estadounidense en Bogotá dijo lo siguiente: nos complace que todos estén a salvo y felicitamos a los pilotos que llevaron la aeronave a un aterrizaje seguro. Y en otra noticia, los Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá emitieron ayer viernes un comunicado conjunto en el que abren la puerta a revisar las sanciones impuestas contra Venezuela si se produjera un significativo avance en negociaciones mundiales que repararan las instituciones del país y permitieran la realización de elecciones libres. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana a esta hora aquí estoy con Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, comenzamos y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábado y domingo por las ondas amigas de Radio Martí. Y empezamos nuestro programa por la primera entrevista de esta tarde, y es una dama muy conocida por estas emisoras y por toda Cuba, una gran patriota, una gran amiga nuestra, me refiero a Marta Beatriz Roque Cabello. Bienvenida a nuestro programa, Marta.
Bueno, Santiago, un gusto estar en el programa con ustedes. Un saludo para ti, para el equipo de producción y sobre todo para los oyentes.
Bueno, vamos a decir que no lo dije anteriormente, que hoy estamos presentes por la Fundación Rescate Jurídico en este programa, La Voz de la Oposición, Orlando González Landi, el que les habla, Santiago Álvarez, y dirigido como siempre por Carlos Santana.
Marta, hemos visto que ya llevan 3 meses de iniciada la tarea esta de ordenamiento en Cuba, pero la inflación se ha disparado en un más de 200%. ¿Cómo tú ves esto?
Bueno, si esto lo enfocamos desde el punto de vista del Congreso del Partido, te das cuenta que Marino Murillo quedó en el camino. Ya no es miembro del grupo político, ni siquiera miembro del Comité Central, que es Marino Murillo. Y entonces también sacaron del Comité Central a Andoyo, que era el segundo jefe de Murillo, era el segundo de Murillo. Andoyo es el papá de Débora Andoyo, una inversionista muy famosa en Cuba. Él fue general de división y entonces en este momento estaba trabajando como el segundo de Marino Murillo en este famoso grupo de implementación de los acuerdos del séptimo congreso del partido, que ha sido un desastre. Yo te puedo decir que la tarea ordenamiento, el único éxito que ha tenido para el pueblo de Cuba es el hecho de que la sociedad en Cuba ha protestado. Y ha protestado de una forma que la dictadura ha tenido que responder a esas protestas. Claro, ha respondido de la manera que la dictadura sabe responder, con sus mentiras, con sus historias, con su doble rasero, pero ha tenido que responder. Todo comenzó con los altos precios de la electricidad, del gas, las varitas de gas, etcétera. Así se comenzó la cosa. Pero es que ahora se protesta por todo. Donde quiera que haya un grupo de gente, la gente protesta, dice cosas, etcétera. Ahora, recientemente, perdona que me alargue en la respuesta, recientemente en la provincia de Las Tunas le quitaron unas maticas a un hombre que estaba vendiendo en la calle y la policía le puso una multa. Entonces, dos personas que parece que eran conocidos porque sabían del hombre, le decían a la policía que ese hombre tenía a la mamá enferma con cáncer y que él vendía esas maticas para poder ayudar en las medicinas y en la enfermedad de su mamá. Y la policía hizo caso omiso, pero lo que se reunió allí de gente fue tremendo. Y lo que le decían a la policía fue tremendo. Y en ningún momento allí se habló de disidencia, se habló de nada. Ellos eran simples personas de la calle que vieron poner la punta, la injusticia, y todo el mundo se reunió. Pero al final ya terminaron diciéndole a la policía, es por eso que en vez de patria o muerte hay que decir patria y vida. Ese fue el final del video.
Marta, Orlando, esto lo estamos viendo paulatinamente en cada rincón de la isla. Todas estas manifestaciones espontáneas, es decir, que ellos no pueden culpar que esta gente son ni siquiera opositores. Ya son las madres que están respondiendo, ya no aguantan más. Y esto es algo que los pone ellos, pero muy a la defensiva, porque esto sí se está tornando muy peligroso. Y eso que tú dices, nosotros lo pudimos escuchar en la mañana.
sobre todo cuando decían, está bueno ya de represión, esta señora que se le sentía, se le oía la voz por encima de todos los demás. Y eso es importante, porque eso, ellos no van a poder contra eso. Ya cuando una madre reclama la alimentación, cuando reclaman, no lo dejan ni siquiera comprar hierba para hacer cocimiento. Y ya eso está, ya le está dando ya en el corazón, de verdad, al pueblo de a pie.
Sí, precisamente te decía, Trondi, que ese es el resultado de la tarea de ordenamiento. Porque la tarea de ordenamiento lo que ha hecho es ordenar este país. Y ellos lo saben perfectamente. Y como lo saben, que ha desordenado el país, y como saben que la gente está muy, muy disgustada, pues, por ejemplo, ahora para el Congreso, La Habana estaba militarizada totalmente. Donde quiera que tú ibas, había un grupo de militares con boinas negras, y empezaron a salir a la calle los jeeps sin techo, con armas largas. O sea que nos parecía que estábamos en la época de Batista, donde salían a la calle estos jeeps con los oficiales sentados en la parte de atrás, con armas largas. Igualito, la misma historia que cuando Batista, que ellos criticaron y han criticado tanto. Y sencillamente hay que decir que tienen miedo, tienen mucho, mucho miedo.
Mira, la mayor prueba que ellos le están dando al pueblo, de que ellos lo único que les interesa es mantenerse en el poder, es que en Cuba la producción de todo ha bajado. El pueblo cubano tiene menos de todo en cada uno de los renglones básicos de la vida. Pero la represión no escatima ningún esfuerzo, no escatima ningún gasto para mantener a esa claque de delincuentes en el poder.
Seguro, pero además ellos lo dicen. Ellos dicen que no van a permitir nada. Pero el pueblo, por ejemplo, hay mucha gente que no tiene donde vivir, no tiene una casa, que está albergado hace 20 años, etcétera, y están viendo un monumento que le hicieron ahí a Fidel Castro para tenerlo como un museo, todo el dinero que han invertido en eso, todo el dinero que se han gastado, el dinero que han invertido en una bandera que han puesto, porque en la época de Fidel Castro él puso unos palos frente a la embajada para tapar los letreros que pasaba el antiguo embajador Keyson, pasaba unos letreros con noticias en el techo de la embajada, y ellos pusieron unas banderas altísimas para que el pueblo no pudiera ver esos letreros. Cuando Keyson se fue de Cuba, que se acabaron los letreros, pues quedó el llamado monte de las banderas, donde ahí hacían actos, etcétera. Ahora quitaron esas banderas, que según cuentan todo el mundo, esos palos los trajeron de México y cortaron un ojo de la cara. Quitaron eso y han puesto una bandera hecha de concreto, que parece una guillotina. Y entonces ya la gente le ha puesto el parque de la guillotina. Y todo el mundo dice, bueno, ¿cómo es posible gastar dinero en hacer esa bandera de concreto? Y que hayan miles de personas albergadas sin tener dónde vivir. Y otros miles que viven con la posibilidad de que le caiga el techo encima, que hay un accidente, de que se le derrumbe la casa, etcétera. La gente habla eso que antes no lo hablaba.
Hablando del Congreso del Partido, ellos hablaron ahí de cómo fortalecer el activismo revolucionario. Pero ¿cómo van a hacer eso, Marta Beatriz, si todos los días vemos en las redes sociales que se fortalece el activismo disidente y no revolucionario?
Sí, exacto. Ahora se puede ver en las redes sociales cantidad de personas que no están vinculadas a la disidencia y que hacen actividades públicas debido a que están sufriendo indiscutiblemente lo que se sufre en este país. Entonces ves una mujer en la calle que no es disidente, haciendo un performance con un colchón tirado en el piso y los dos niños arriba del colchón y los autos pasándole por al lado con tremendo peligro, y ella allí, y la policía no la puede levantar, la seguridad no la puede levantar, el pueblo no le permite que la toquen porque el pueblo les va para encima. Eso ya estamos cansados de ver lo que ha sucedido. Entonces esta gente que no es disidente, o sea, que no están vinculados, para decirlo bien, disidentes si son, no están vinculados a ningún grupo de la oposición. Hacen eso por cuenta propia. Y cada vez aumenta y aumenta y aumenta. Tenemos el caso de Berroble, que indiscutiblemente hay que apoyarlo internacionalmente, porque salió con un cartel, y por salir con ese cartel está acusado de múltiples cosas. Y y eso va a tener sus consecuencias. Igual que la señora de Pinar del Río, que habló en internet por Facebook, y la poder de seguridad le dijo, bueno, usted está haciéndole un atentado al presidente de la República. Imagínense, esas son palabras mayores, atentado contra el presidente de la República. Esas son palabras que conllevan incluso el fusilamiento. Claro, en Cuba no se ha fusilado hasta ahora ninguna mujer, pero no quiere decir que no se pueda fusilar.
Hay un economista ahí en Cuba que se llama Ángel Rodríguez Pita, que seguramente tú lo conoces, y él está diciendo de que se ha disparado el dólar, que está a 50 pesos cubanos por cada dólar. Pero fíjate lo que él está diciendo. Dice que, y lo publicó en la página digital Observatorio de Derechos Económicos, que es necesario que se autorice a los bancos nacionales la venta de divisas a la ciudadanía, lo cual supondría la caída del precio actual a un valor cercano a los 40 pesos. ¿Tú compartes esa idea de él?
Sí, yo creo que sí. El problema es que, mira, en Cuba no entra el dólar, porque sabes que la cantidad de vuelos que vienen a Cuba, por ejemplo, American Airlines vuela una vez a la semana. Y entonces, el ciudadano cubano que vive en los Estados Unidos y que viene a ver a su familia ha dejado de venir, que era una de las fuentes de divisa que había, que ha dejado de venir porque sencillamente, ¿quién coge un vuelo? ¿O quién es el dichoso que se saca la posibilidad de un vuelo una vez a la semana? Bueno, eso es extremadamente difícil. Pero cuando llega aquí, esa misma persona tiene que estar en un lugar durante X días, después que le hagan la prueba, que le vuelvan a hacer la prueba otra vez, pero tiene que pagarlo. Y eso le cuesta unos cuantos pesos, que además es tiempo que tiene que descontar de estar con su familia. Todo eso complica tanto la situación que prácticamente los dólares, que los gusanos de Miami, como así le decía el gobierno, que se han convertido en la fuente de financiamiento de la dictadura, esos dólares que traían no los pueden traer. Y por consiguiente no hay dólares circulando. Los que están circulando en manos de personas que los venden a 50 pesos, es muy difícil encontrarse a alguien que te venda un dólar. Eso es extremadamente difícil. Además, las ayudas que manda el exilio en general las tiene que mandar en moneda nacional, porque las compañías que mandan esa ayuda en estos momentos aquí adentro no tienen dólares. Es indiscutible que la dictadura necesita de la divisa fuerte para hacer sus operaciones, porque además le debe a las 5.000 vírgenes, a todo el mundo le debe, y entonces trata de comprarle a personas con las que no tiene deuda. Y empiezan a circular productos que tú nunca habías visto. Por ejemplo, una cerveza española que se llama Estrella de Galicia, una cosa así, que nunca se había visto en su cerveza. ¿Y por qué circula esa cerveza y no las que circulaban antes? Ah, mira, muy sencillo, porque a todos los de las demás cervezas se les debe dinero. Y este incauto ahora viene y empiezan a deber, y a la primera vez lo pagan en efectivo, y después empiezan a deber y a deber y a deber, y vuelve a caer dentro del grupo de las personas o de las compañías a las que se le debe dinero. Y ese es el revuelo que tiene la dictadura, porque ciertamente dinero no tiene ni para circular ni para vender en los bancos.
Yo no sé qué es lo que está pasando allá con el problema de los dólares y de todo lo demás, pero ahí están haciendo cosas un poco raras, que yo lo he visto últimamente cada vez más numerosos, los anuncios aquí en Miami de gente del exilio que puedes ordenar para tu familia comidas calientes de un menú y se le entrega en la casa como si fuera Uber Fit aquí en Miami.
Claro, porque todas esas compañías son propiedad del Estado cubano, que es el que tiene en la mano los alimentos. Porque ¿quién tiene en estos momentos un puerco? Muy pocas personas están criando puercos. Incluso los propios campesinos que se dedicaban a eso, pues han dejado de hacerlo por muchísimas cosas. Entre ellas los impuestos, el pago de todas las cosas en moneda libremente convertible, porque quiere el Estado exprimir tanto a los productores que les quiere cobrar todo en moneda libremente convertible. Y por consiguiente, te puedo decir que es muy difícil que nadie que tenga, que sea una persona privada y que no dependa del Estado, puede hacer este tipo de negocio. Todo este tipo de negocio es un negocio estatal con fachada de privado.
En Hemos visto también, Marta, en el Congreso que eligieron a miembro del buró político
a López Callejas,
el ex yerno de Raúl Castro, padre del cangrejo, el jefe de los guardaespaldas de Raúl Castro. ¿Esto por qué? Porque las Fuerzas Armadas ahí en Cuba siguen ocupando el papel más importante y los civiles tienen que someterse a los militares de ahora en adelante más que nunca.
Mira, aquí hay dos líneas de mando. La primera línea de mando es la económica, al frente de la cual está López Callejo. Y su hermano, porque él tiene un hermano que también forma parte de ese clan. Y está el grupo militar, al frente del cual está el hijo de Raúl Castro. Un grupo militar que tiene la posibilidad de tomar el poder total y hacerse cargo de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior en caso de que haya un problema de conflicto o algo de eso, que se declare como tal, y entonces le darían ese mando al hijo de Raúl Castro, que todo el mundo conoce como el tuerto. Desafortunadamente le faltó un ojo, pues, pero la gente le dice así, o sea, no le dice ni siquiera su nombre. Yo creo que esas dos fuerzas tienen compartido el poder en el país, la economía y la militarización. En estos momentos hay alguna pugna en esas fuerzas, porque cuando tú analizas quiénes quedaron como miembros del Comité Central, no solo era el grupo político, que habían ya defenestrado al ministro de las Fuerzas Armadas, o sea, no solo miembros del grupo político, sino también miembros del Comité Central. Hay muchos militares que han salido. Y te ponía de ejemplo, este mismo Andoyo era general de división. Y toda esa gente ha salido del Comité Central para darle paso a gente que tú dices, bueno, pero ¿y qué pinta esta persona del Comité Central? Precisamente eso es lo importante. Lo importante es que no pinte nada. Porque siempre en el Comité Central han habido, por ejemplo, directores de universidades, etcétera. No, pero ahora hay gente que tú dices, bueno, una mujer que es investigadora de licita en Ranchuelo. Ranchuelo, que es un municipio de Villa Clara, pequeñito. El ICICA es el Instituto Cubano de Investigaciones del Azúcar, de los derivados del azúcar. Y esta mujer, ¿qué hace en el Comité Central? Bueno, así cuando empiezas a abordar, te das cuenta que hay un montón de personas que no tienen responsabilidad dentro del país, que ni pinchan ni cortan, y están allí formando parte del Comité Central. Es algo que hay que de verdad cuestionarse, y es un problema de en las alturas esta pugna entre mandos.
Pero mira, verdaderamente yo no veo que haya una pugna tan grande, porque allí siempre la autoridad civil es nada más que una fachada. Son burócratas que ellos nombran para que hagan lo que los militares digan.
Bueno, el problema está en eso, que en estos momentos López Callejas no quiere que los militares lo dirigen. Él quiere dirigir a los militares, porque para los militares tener dinero, aunque los militares tienen sus propios negocios dentro del país o fuera del país, pero para los militares tener dinero, la mayoría de las veces tienen que contar con el dinero de López Callejas, que es el que maneja todos los ingresos que tiene el país. Y por consiguiente, esto no es fácil.
Ya vamos a hacer la pregunta más importante de todas. ¿Hasta dónde está dispuesto el régimen cubano a una reforma económica y de apertura para resolver todo esto?
No creo que tenga ninguna disposición, porque te das cuenta que hay una contradicción grandísima entre la forma de decir que ellos son continuidad, la forma de hablar de Díaz-Canel, que quiere imitar a Fidel Castro, y el hecho de que por otro lado digan que bueno, que van a hacer cambios, etcétera. La continuidad no tiene nada que ver con los cambios. Si tú eres continuidad de una cosa, tú no puedes cambiar lo que tú eres continuidad. Es una contradicción evidente. Y creo que esto hace que no haya resultados posibles hablando este idioma tan de los años 60 y pico, lo mismo. La gente también está muy aburrida de tener que oír lo mismo. Promesas que no se cumplen.
Marta, bueno, pues no tenemos nada feliz que se pueda hablar para el pueblo cubano de este partido, de este Congreso, de la dictadura en general. No se puede esperar nada. Hay que salir de ella.
Eso es así. Y quiero decirte que algo que ha molestado muchísimo al pueblo, a gente muchísima, porque toca a los hijos, y lo que toca a los hijos le molesta a los padres, es el hecho de que se haya dicho por parte de Raúl Castro que va a ser obligatorio que las hembras y los varones, antes de entrar a la universidad, tengan que pasar el servicio militar obligatorio. Mujeres y hombres, ambos. Esto ha sido algo que ha caído como un jarro de agua fría encima de muchísimas familias que esperaban que cuando se reiniciara la universidad, sus hijos comenzaran las carreras. De verdad, ha sido desastroso este Congreso.
Bueno, Marta, ha sido un placer tenerte con nosotros y esperamos que para el próximo Congreso sepamos algo bueno, porque de esto no vamos a ver nada.
Bueno, yo lo que espero es que no haya próximo Congreso.
Esa es la mejor noticia que se puede dar. Bueno, continuamos con nuestro programa. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, un afecto.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Para los que acaban de sintonizar Radio Martí en este momento, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden un cambio democrático dentro de Cuba.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con La Voz de la Oposición. Ahora, en este nuevo segmento, estamos aquí representando a la Fundación, como siempre, Santiago Álvarez, que les habla, Orlando Landi González y Carlos Santana dirigiéndolo. Y esta segunda media hora tenemos el honor y el gusto de tener con ustedes a nuestro amigo veterano de los seminarios, periodista prominente, representante de la CIP en Cuba, Henry Constantín. Bienvenido a nuestro programa, Henry. Es un placer tenerte por aquí.
No, el placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes y sobre todo un saludo a todos los que lo están escuchando del programa.
Tú sabes mejor que nadie que hay una cantidad de acontecimientos en Cuba en los últimos tiempos que indican que el pueblo está perdiendo bastante el miedo. ¿Qué me hablas de eso?
Bueno, yo creo que los cubanos en la isla estamos viviendo un grupo de circunstancias muy tensas para todos, y eso lleva inevitablemente a que la gente siga perdiendo el miedo. Yo no me atrevo a decir que eso ha empezado en los últimos meses, que eso viene de mucho más atrás, pero creo que de hecho es que haya tanta internet, tanta gente con celulares, tanto hábito de transmitir en directo eventos, fenómenos, protestas, molestias, pues hace que ahora se vea con más inmediatez, que se vea, que parezca más. Y bueno, definitivamente las circunstancias están cada vez más tensas para los cubanos, sobre todo para los cubanos humildes que no tienen entrada de dólares, no tienen acceso a la MLC, que tienen problemas ahora con los precios del entre comillas, el ordenamiento. Y por supuesto, pues hay más tensión, más simpatía por los activistas independientes y más rechazo a la autoridad, como se ha dicho inclusive, más rechazo directo a la propia policía, directo público, como lo hemos visto en las redes sociales.
Hemos visto, Henry, siguiendo esa línea de lo que estás diciendo, cómo el pueblo se quitó las esposas en La Habana Vieja cuando pretendían detener al activista Michael Osorbo y obligaron a la policía que se retirara. ¿Cómo vieron eso ahí en Camagüey?
Sí, está en las redes sociales, ¿no? Pero mucha gente lo puede ver por internet. Ahora, es verdad que en la calle, en una población donde la mayoría de las personas no les alcanza el dinero para comprar la comida del día de manera adecuada, no tienen tampoco dinero para gastar en internet, y entonces la gente a veces no se entera. Sí, gente la maquillante, o sea, los jóvenes casi todos lo han visto de alguna manera, esto es hecho por mediático, por un medio y por el otro, por sus amistades. país, pero no podemos decir que hay una conciencia total de todos los cubanos de cada acto de protesta, de cada acto de que le quitan las esposas a Miguel Castillo. Todavía hay muchísima gente que se queda fuera de la comunicación. Ha habido, por ejemplo, cuando la televisión estatal, nuestro programa de Humberto López, transmite sus versiones de los hechos. Sí, entonces sí se entera todo el mundo. Pero, por ejemplo, este hecho puntual no ha tenido todavía impacto televisivo, pero estaba preferido pasar con ficha. Y bueno, pues lo que nos hemos enterado son los activistas, muchos jóvenes y adolescentes que sí tienen Facebook y tratan de estar en él o WhatsApp, pero no se puede decir de que todo el mundo sabe. Y entonces el efecto es no es tan inmediato como uno quisiera. El efecto va llegando poco a poco a la gente y quizás sobre todo a los jóvenes o a personas de, digamos, cuentas propistas, grupos que están muy perseguidos por la policía, que están viendo y están anotando que se le puede ganar la pelea, algunas peleas pequeñas a la policía. Pero nada global, nada que no pueda decir, no, hay una ola de estallidos y la gente está dispuesta a estar en la calle. Ya no, no es, el optimismo no es tan inmediato todavía, no es el resultado tan rápido.
Henry, tú estás en Camagüey. En Camagüey, ¿qué ambiente tú ves en la población en general sobre la posibilidad de un cambio?
Bueno, hay mucho, hay de todo. Hay un sector de la población, sobre todo el que vive del cuentapropismo, el que está, el trabajador que está en la calle, el que vende, el que está en la lucha, que está muy descontento. Yo he escuchado casi cada vez que me paso un rato sacando de cuentapropista por alguna situación, escucho su descontento alto con todo lo que está pasando. Por otro lado, hay otro grupo de personas, bueno, no he hecho cola, pero los testimonios que escucho de los que pasan tiempo en las colas son idénticos. Las mujeres, las personas mayores, que son la mayor parte de casi cola, en las tiendas MLC o las demás tiendas o las farmacias, están también muy descontentos. Hay un descontento enorme generalizado. Esto no es nuevo. La Cuba está descontenta de hace muchos años. La mala noticia, digamos, es que hay un hábito de no revelarse, de no saber cómo se hace la rebeldía, que impide que ese descontento se transforme. Y quizás haya que esperar aún acciones más desagradables, más agresivas o más feas por parte del Estado para que la gente reaccione y diga, no, ya no basta con estar hablando mal del Estado, del gobierno, una cola, o con los clientes, o con su propiedad, hay que hacer otra cosa. Lo que cambia todo esto es que es el tema de Internet. El tema de Internet que permite que un hecho aislado en cualquier lugar, en un momento, se vuelva viral. Eso es un evento positivo que todavía los cubanos no hemos todavía que no se ha producido ningún tipo de primavera, porque no estamos lo suficientemente conectados. El aparato represivo todavía funciona, o sea, funciona con bastante velocidad. Lamentablemente, sobre todo fuera de La Habana, La Habana es otro lugar distinto, pero el interior se vuelve aún más complejo. Camagüey, como casi cualquier otra ciudad cubana, no ve cotidianamente actos de rebeldía, no tanto como La Habana. Y ahora mismo hay un activista preso después de protagonizar una simple marcha con una cruz a cargo arrastrada hasta una iglesia. Fue detenido y lleva a 6 días y se habla de juicio sumario por no llevar mascarilla. O sea, la represión todavía es muy fuerte y no hay tantos focos como para que se le controle. Entonces es complicado. Hay una situación muy, muy complicada, hay mucho descontento. Hay una capacidad de la gente de enterarse de lo que pasa con más rapidez que antes, pero no hay todavía una conexión grande entre los cubanos, entre los sectores, inclusive no hay gremios grandes que puedan decir, oye, vamos a hacer huelga.
Lo único que no es que hace en Cuba es la represión, y nunca va a escasear porque es la única manera que ellos se mantienen en el poder. En distintas partes de Cuba, sobre todo incluso en barrios aislados en La Habana, ellos han utilizado el coronavirus, la pandemia, como pretexto para tener a la gente trancada en la casa y que no salgan. ¿Eso ha pasado en Camagüey?
Bueno, no exactamente el tema de que las personas salgan a la calle, pero sí lo usan para castigar, por ejemplo, el mismo caso mencionado, está siendo juzgado o va a ser juzgado, por lo que se le ha dicho a la familia, por no usar mascarilla. O sea, el coronavirus sigue siendo su principal pretexto, y que tienen más a mano para castigar a todo el que se rebele en estos momentos.
Hemos visto que en La Habana, y hay ciertos lugares del país, incluyendo el trabajo que está haciendo la UNPAC por Oriente, hemos visto la nueva generación, incluso personas mestizas y jóvenes, profesionales, incorporados a estas protestas, personas que incluso no eran opositores, simplemente son personas que están exigiendo algo moral, algo que les pertenece, que es la libertad, y tener libertad del libre albedrío, de poder tener derecho a disfrutar de las cosas del país. ¿Qué está pasando en Camagüey específicamente, que es el lugar donde tú estás? ¿Cómo tú ves el movimiento opositor o el pueblo?
Bueno, el pueblo ya comentó en general cuáles son las principales corrientes, cómo se está moviendo la gente, los contextos que tienen, digamos, los sectores que están más en cuanto a los opositores. Bueno, aquí también hay personas de PAPI que estuvieron al inicio de la huelga de hambre, pero la salud se les sintió muy rápido y la abandonaron. Entonces, hay un grupo de activistas, un grupo, digamos, pequeño comparado con lo que hay en Santiago o en La Habana. Hay un grupo de activistas variados, de diferentes grupos, diferentes organizaciones que están siguiendo un paso y que han protagonizado algunos eventos en las últimas semanas, como la situación de la Plaza de Méndez, en la que terminaron siendo arrastrados, metidos en la patrulla, y una mujer que está activista, que está jugado, que está en presa ahora. Generalmente son todos las personas que están, bueno, solidarios cuando ocurre con un par, pero quizás el hecho de que son de distintos grupos, que no tienen un liderazgo en la ciudad definido, pues les hace, digamos, esperar por lo que ocurre en otras provincias. Digamos, todavía Camagüey no protagoniza noticias, quizás lo hace el futuro, pero aún no está sucediendo.
Henry, en Cuba la solidaridad, te vi hace poco escribir en Facebook, era un delito. ¿Cómo precisamente decir que va a haber un cambio en Cuba cuando las noticias que salen son de represión, de policías dando golpes? ¿Cómo explicar eso?
Es complicado, muy complicado. La represión puede ejecutarse durante mucho tiempo, incluso normalizarse, y la gente verla como algo, bueno, es parte de la cotidianidad y al cual hay que acostumbrarse y al cual hay que obedecer. Puede también ocurrir que la represión se le vaya la mano y provoque eso mismo, que no saben, provoque estallido, que la saque encima. Es lo que ha pasado en muchos países donde una represión excesiva a determinada persona o grupo ha producido el desastre para el régimen. Entonces es un arma de doble filo. El Estado, bueno, y se nota, hay represión, pero como se vio inclusive en San Isidro, en La Habana, la policía se retiró, sabía. O sea, hubieran podido desembarcar ahí sus joyas de todos los colores y disolver aquello, pero el corte, ellos sabían cómo iban a empezar, pues sabían cómo iban a terminar aquello. Y así ocurre muchas veces, ¿no? Quizás con activistas individuales, con cuentas propistas individuales, pero cuando esto se une, cambia todo.
Henry, una pregunta. ¿Qué está haciendo o qué está haciendo? Sabemos tu trabajo, ¿no? Tu buen trabajo. Pero ¿qué está haciendo específicamente Henry, el vicepresidente regional para la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP, con relación a esto que está pasando, a estos nuevos retos que tienen ustedes como prensa?
Bueno, aquí el primer objetivo de cualquier periodista, igual, bueno, la representante de la CIP es sobrevivir en la sociedad civil sin que la marea represiva, sin que la cotidianidad lo ahogue a uno o lo anule cívicamente o lo enmudezca, como ha pasado a muchos, ¿no? Y sin que la realidad me haga tampoco migrar. Entonces, ese es el primer reto. O sea, uno día a día enfrenta las cuestiones de la cotidianidad, cómo comer, cómo vestirse inclusive, cómo reparar las cosas de la casa. Y además estar al tanto de una constante lluvia de malas noticias de los colegas que son detenidos, arrestados, citados, sobre todo en La Habana en los últimos tiempos, de la cantidad de personas que son molestadas por sus publicaciones en las redes sociales. Entonces, el objetivo principal es, digamos, registrar todos esos hechos para luego, cuando son muy, digamos, desmesurados, cuando el daño puede ser muy grande, cuando ya no es normal, pues comunicarlo con rapidez a la Secretaría de la Comisión de Libertad de Prensa, con el fin de que ella, la única que pueda hacerlo, gestiona los comunicados de la CIP, las resoluciones, las declaraciones de la CIP, que son las que tienen, digamos, más impacto mediático y que se publican en la página web de la CIP, cipia.org, pero se publican en las de todos los demás países, ¿no? Eso solo ocurre en casos, digamos, muy puntuales, muy mediáticos, porque recordamos que vivimos en un hemisferio donde hay violaciones también graves y a veces más sangrientas, la libertad de prensa, México, Venezuela, Nicaragua, Brasil. Entonces, con el sector, los demás hechos, bueno, pues a veces uno tiene el saldo y llama enseguida a los comunicadores para darle solidaridad. Algunos emocional, bueno, y si estamos contigo, preguntando detalles. Algunos casos que podemos también, como yo dirijo un medio de prensa, pues convertirlo en noticia y ayudar en la divulgación del hecho de que no haya impunidad, de que se conozca lo que pasó, de que se dé voz a la persona agredida. Y también tener ese registro de tanta agresión para que el informe que dos veces al año se hace por país, pues, cuando uno, de los organismos internacionales, cuando los periodistas, los corresponsales, que pasa en Cuba, mismo vean un registro en 3-4 páginas, vean allí todo lo que pasó en un semestre sin ausencia, que es lo más difícil, porque a veces se le pasa a uno algo, mucha gente que no cuenta ocurre, solo se lo cuenta a sus allegados, y es muy difícil entonces hacer un registro trabajando de manera voluntaria, llevando dentro de Cuba con el mismo problema de los demás. Pero es importante hacer, es importante que no, que nadie pueda, digamos, quedar olvidado, quedar como que no sufrió, como que no está en la lista de regulados, en la lista de los citados, de los que perdieron un teléfono por firmar en la calle. Eso es importante.
Henry, quiero que te sientas con la libertad de llamarnos a nosotros en cualquier momento para que te intercalemos en cualquier programa, cuando quieras publicidad, alguna noticia que está pasando en Camagüey o donde quiera. Tú representas a la CIP y tú tienes el teléfono de nosotros siempre disponible para recibir tu llamada y poner en el aire lo que tú quieras.
Muchísimas gracias. Lo anoto. Muchísimas gracias.
Los programas de nosotros, como tú sabes, se transmiten sábado y domingo a las 5 de la tarde.
Ah, muy bien.
Bueno, pues ha sido un placer verdadero tenerte con nosotros y volver a hablar contigo. Un caballero, un gran cubano y un patriota.
Gracias, gracias.
Y tienes una hija muy bella, que Dios te la bendiga.
Gracias, gracias.
Bueno, buenas tardes. Y ahora estamos entrevistando al pastor Alain Toledano Valiente, de Santiago de Cuba, uno de los grandes luchadores por la democracia en Cuba, uno de los pastores que más seguimiento tiene entre la población cubana, tanto oposicionista o no. Un hombre que hace mucho por sus filigreses y por los cubanos en general. Me refiero al pastor Alain Toledano Valiente, y que ya lo tenemos en nuestro programa. Bienvenido, pastor. ¿Cómo está usted hoy?
Gracias, Dios. Bien. Muchas gracias a ustedes.
Bueno, usted, yo estoy seguro que tiene mucho que contar. Allá están pasando acontecimientos todos los días. Sabemos que posiblemente la provincia que más afectada, pobre está y más afectada por todas las barbaridades que hace el gobierno es lo que era antiguamente la provincia de Oriente, o sea, el oriente de la isla. ¿Qué me puede decir?
Bueno, ciertamente es así, principalmente Santiago de Cuba, porque a pesar de la situación que hay con el coronavirus, la capital es una de las regiones más privilegiadas, ya sabes, ahí están todas las embajadas y están, y la gente tiene otro espíritu. Sin embargo, en la ciudad de Santiago de Cuba, las personas están despertando. Por años, la ciudad de Santiago de Cuba, el oriente cubano principalmente, ha sido una región muy captada, muy sometida a lo que es el régimen. Pero es tanto los problemas que hay, ya han sido tantas las decepciones del mismo régimen con sus adictos, que ya la gente no soporta. Ya la gente ha abierto los ojos y ya las manifestaciones cada día van creciendo en número. Ya la gente no se cierra la boca, no tiene ningún temor al hablar. Y hay en este momento una ebullición en cuanto a las manifestaciones sociales, que ya sin organización, sin un líder al frente, de una manera espontánea, ya la gente sale, los grupos se manifiestan. Yo creo que Cuba necesita un liderazgo que pueda unir realmente todo lo que tiene que ver con un movimiento, porque esto, cuando no tiene liderazgo, se corre el riesgo que en una manifestación general, como estamos esperando que suceda, porque eso es inevitable, un estallido social, si no hay un liderazgo, que es lo que yo pienso que hay que trabajar en eso, si no hay un liderazgo, si no hay una proyección definida, puede haber un colapso negativo, donde pueden haber víctimas, porque en medio de una manifestación como la que se va a dar, porque eso es seguro que se va a dar, porque el pueblo no aguanta más, esta gente puede reprimir de tal manera que quien va a sufrir los embates de eso va a ser la sociedad, porque ellos lo han demostrado en las diferentes naciones comunistas por años, donde han matado, donde han asesinado, donde han tirado los tanques a la calle. Pero eso es inevitable, y ellos no saben qué va a pasar. De hecho, en las noticias están diciendo que tengan cuidado, porque están alimentando desde afuera, supuestamente, y los de adentro, que lo llaman mercenario, a todo cubano que pueda reclamar derecho, ya lo llaman mercenario. Y ellos lo que están diciendo por las noticias es que están alimentando un estallido social. Es decir, ya la palabra estallido social, que ellos la están mencionando por los medios, sabiendo que eso es lo que le va a venir.
Bueno, pastor, usted mencionó que la diferencia tan grande que hay entre La Habana y las provincias del interior. En La Habana no solo está la embajada, está concentrado en la prensa internacional y está verdaderamente el corazón de la isla. Ahora quiero preguntarle, en La Habana ha habido últimamente unos movimientos sociales muy poderosos que no se habían visto nunca. ¿Ha tenido la organización y los poetas y los intelectuales que pertenecen a San Isidro algún efecto en la población en Oriente?
Indiscutiblemente. Hay que estar viviendo en Cuba para ver lo que está pasando en las calles, lo que está pasando en las casas. Ahora mismo con la canción de Paz de Vida, ya han compuesto, Cuba ha compuesto más de 4 canciones para rebatir y tratar de empañar. Y esto lo único que ha demostrado es su debilidad, lo único que ha demostrado es su falta de eficacia al tratar con el pueblo y a enfrentar una protesta a través de una música como la que es Patria y Vida. Y cada intento de ello, de tratar de sacar la cabeza, de tratar de ahogar, de esta canción que habla acerca del grito por la libertad de los cubanos, ellos muestran, cada acción de ellos muestra su debilidad. Y la gente lo que hace es indignarse más, porque cada vez que sacan la cabeza lo que hacen es el ridículo. Pero en sentido general, en toda Cuba, lo puedo decir como ciudadano cubano, y todo cubano que me esté escuchando puede sacar sus propias conclusiones, porque esta emisora no solamente la oyen en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, en Cuba hay miles de cubanos que oyen esta emisora, y de hecho, los mismos comunistas oyen esta emisora vigilando quién es el que habla y qué es lo que dicen. Y ellos mismos pueden juzgar, tanto las autoridades como la sociedad que puede estar escuchando, puede juzgar si lo que estoy diciendo es verdad o es mentira. La gente está en la calle hablando, indignada, protestando. Los policías están. Ayer yo estaba en una parada donde habían mayores de la seguridad del Estado, gente del ministerio, policías vestidos con su uniforme, y la gente en la misma parada, lo que estaba disparando, lo que estaba diciendo era oprobio, y los policías estaban como que queriendo irse a las nubes porque estaban avergonzados con lo que estaba diciendo la sociedad acerca del hambre y las necesidades que están pasando y cómo las autoridades decían ellos. Ninguno de ellos ni sus hijos pasan lo que pasamos nosotros, ni compran las cosas como las compramos nosotros. Los policías, la gente de la seguridad que estaba ahí, del Ministerio del Interior, vestido con su uniforme, la gente no escatimó al hablar delante de ellos. Ellos estaban como hipnotizados ante el comentario de toda la gente que estaba en la parada. Es decir, ellos hasta sienten vergüenza de ver cómo la sociedad está protestando contra el sistema que es ineficaz aquí en el país. Ya la gente no soporta, ya esto es general, la protesta. Lo único que necesitamos es organización.
Pastor, ¿usted cree que ya esos oficiales del gobierno, del ejército, de la policía, que saben que esto se está acabando y que ellos no tienen ni millones para fuera de Cuba, ni aviones para salir, estén ya a punto de dar el cambio?
Santiago, yo me he sorprendido al ver la cantidad de artistas de la televisión cubana, cómo espontáneamente se están manifestando con las trampas que le han hecho y las cosas negativas que ellos han visto que están haciendo los gobernantes en el país, y cómo con el movimiento San Isidro, al arremeter contra ellos, cómo ellos, indignados, han reclamado. Es decir, ellos han puesto, gente del noticiero, gente de la televisión, artistas, cómo han puesto en riesgo su oficio, su trabajo, su destino dentro de la nación por reclamar el derecho a la verdad y a la libertad. Eso mismo que está pasando con los artistas de la televisión cubana está pasando actualmente con los oficiales. Claro, eso no lo van a decir en un noticiero, pero tú oyes los comentarios, ves las acciones de ellos, esos mismos oficiales viven en los barrios de Cuba, y cuando ellos no están de servicio, ellos hablan con sus familiares, hablan con los amigos y vecinos del barrio, que no se va a comentar para no meterlo en candela, como decimos nosotros, pero ciertamente tenemos criterio de muchos de ellos, no le hablo de uno, de muchos de ellos, criterio de ellos, de cosas que ellos no están de acuerdo, y yo creo que le va a salir un sapo de esto, continúe como va. Yo creo que se está acelerando una crisis que va a ser lo que ellos tanto han tenido, es lo que le va a venir para arriba. Y su propia gente, de hecho ya hay videos en YouTube, hay que confirmar si es cierto, me parece que sí es cierto, en un lugar en La Habana donde había cogieron armas y otra cosa en una casa en La Habana. Yo vi por arriba la noticia que está en YouTube, pero no he investigado si es verdad, pero se habla de una casa que cogieron armas y gente que de la ciudad de Santiago de Cuba y en muchos lugares de Cuba también andan armados. Se dan casos de gente que tiene pistola, que tienen armas y en problemas y en broncas salen los tiros. Es decir, la gente se está armando en toda Cuba. Las armas, ¿de dónde salen? Porque el pueblo no tiene dónde sacarlas. Las saca de la misma gente de Estado que se están vendiendo las armas. Aquí mismo, en Santiago de Cuba, ahora hay un movimiento donde los carros de turismo se están perdiendo. Aparecen, se han perdido en menos de un mes, se han perdido 6 carros de turismo de aquí mismo, de mi ciudad. ¿Cómo se puede? La policía no sabe dónde se meten los carros, la gente de la renta, rentan un carro a la misma gente que se lo roba, se lo vuelven a rentar. Entonces, hay un descaro, hay una crisis que tiene ahora mismo el país, que no es una crisis económica, no es una crisis social, es una crisis general. Cuba tiene una crisis general, y eso es lo que cada día le va a ir alimentando, una explosión que ellos no le va a estallar en la cara, ellos no lo van a poder soportar.
Pastor, usted es un hombre de fe, y hemos visto, o hemos hablado aquí mucho, no solo en este programa, sino en otros. ¿Le hace falta a la gente en Cuba orar, pedir porque cese la violencia ahí en Cuba?
Bueno, mire, por la historia de más de 6 décadas, yo creo que la historia de Cuba en general, las iglesias en Cuba en este momento, desde el mes pasado, se ha venido convocando a todas las iglesias en Cuba para orar por la situación de Cuba. Las iglesias han estado uniéndose y ahora ya comenzamos todos los viernes de 10 de la noche a 2 de la mañana todas las iglesias en Cuba. Esto nunca había pasado, siempre por causa de las diferencias doctrinales de liturgia, las iglesias en su inmensa mayoría han mantenido distancia, pero ahora bautistas, metodistas, pentecostales, apostólicos, proféticos, las iglesias en general en Cuba, concilios y ministerios independientes se han unido para levantar clamor por la nación de Cuba, para que Dios traiga un cambio en la nación de Cuba, así como se lo estoy diciendo, orando para que Dios traiga sanidad y cambio a nuestra nación. Y son cientos y miles de ministerios, hay más de 250,000 personas al día, a principio de mes, más de 250,000 personas en toda Cuba orando a las 10 de la noche. Y esto no solamente está pasando en Cuba, los cubanos de Miami, y hay una emisora que se llama Almavisión de Miami, que está transmitiendo en vivo de 10 de la noche a 2 de la mañana para el mundo entero las intercesiones que se están haciendo. Así que yo creo que este sentido general, lo que está convocando por acá y la iglesia, lo que está haciendo por acá, creo que hay un movimiento muy fuerte que está sacudiendo la nación de Cuba, y Dios, el propósito que tiene con la isla, no lo va a cambiar ni nadie lo va a detener. Así que yo creo que esto arrancó y no tiene cuándo parar. Por eso puedo asegurarte que el cambio viene, pero lo más pronto que nosotros mismos nos podamos imaginar.
Pastor, es Orlando. Pues pastor, yo también estoy muy entusiasmado. Yo tengo que recordar que usted nunca ha perdido esa fe en el pueblo y usted siempre ha estado muy positivo a pesar de todas las cosas en contra. Hay algo que está dejando al descubierto a la tiranía. Primero, quienes están fomentando esta nueva rebelión, esta nueva fuerza del pueblo, son personas, la mayor parte de ellos, negros, nacidos con el régimen, y no se puede tildar ni de políticos, ni de opositores, ni de delincuentes. Es decir, que estos jóvenes que están reclamando con todo su derecho y de forma muy frontal y decente, han llenado de esperanza al resto de Cuba. Y no solamente eso, estamos viendo también que se están abriendo las puertas en el ámbito internacional. Hemos visto que la comunidad europea le está haciendo eco de esta situación. Vemos que ha habido, en estos momentos se está escuchando a estos jóvenes. Y el problema es que yo también estoy muy optimista y muy contento, porque por primera vez muchos años está viniendo del corazón del pueblo. Ya no podemos decir que son los opositores. El pueblo, el mismo que ellos han enseñado en las universidades, en las escuelas de música, son quienes les están reclamando. Y eso es muy importante en el ámbito internacional.
Sí, es que el pueblo, los policías son el pueblo, son parte del pueblo, los artistas son parte del pueblo, los estudiantes son parte del pueblo, y esto ya es general, esto es algo que es indetenible, no se puede decir que nadie está alentando a ningún tipo de movimiento. Lo que se está viendo es algo espontáneo, es espontáneo, y nosotros nos alegramos mucho porque la culpa de todo esto la tiene la ineficacia y la falta de efectividad y la falta de responsabilidad del mismo régimen. Así que ya está saliendo a la luz lo que debía de haber salido a la luz hace mucho tiempo. Y es una realidad de que la sociedad de color negro, nosotros, de raza negra, hemos sido muy, muy despreciados y reprimidos por parte del régimen. Ahora el gobierno ha estado tratando de tapar esa realidad, poniendo en ciertos lugares de gobierno a personas de color. Como aquí en Santiago de Cuba, la gobernadora es una mujer de color negro, y por allá arriba tenemos a Lasso, que cuando estaba en Santiago de Cuba, bien déspota, que fue bien sinvergüenza, y ahora está también entre ellos en La Habana. Pero son una minoría tratando de tapar de que ellos realmente son un ente racista. A la hora de tratar con, mira lo que le dijeron a Yotuel, que siempre, si no fuera por el comunismo, él fuera un limpiabota. Mi abuela era más oscura que Yotuel, y ella no fue limpiabota, ella fue una trabajadora en Cuba. Antes de que entraran en el 59, mi abuela fue una trabajadora y luchó y salió adelante, aún con su piel oscura y con un gobierno como el de Batista. Ya entrando ellos al gobierno, mi abuela tampoco fue limpiabota. Es decir, eso es una manera de humillar a la raza negra, y es una manera de humillar a una persona de raza negra que levante la voz y que proteste contra el sistema por las violaciones que puedan tener contra él. Entonces, vemos a la hora de expresarse contra la raza negra su despotismo y su racismo, porque ciertamente es un régimen antidios y es un régimen racista.
Pastor, le agradecemos mucho su contribución al programa de hoy, pero el tiempo se nos está acabando. Quisiéramos que usted diera un último mensaje al pueblo cubano.
El comunismo siempre se ha caracterizado por sembrar el odio en cada persona, sembrar el odio en la familia. Cada miembro de familia se vigile uno a otro y desconfíe uno a otro, y que la lealtad sea 100% al régimen. Eso tiene que acabar, porque eso lo único que hace es destruir la familia, como ha pasado en la sociedad cubana, donde hijos han perdido su confianza en los padres por una ideología antihumana, antidios, antisocial. Es hora de recobrar esos valores. Es hora de echar suerte sobre la gente que tenemos al lado y que confiamos. Es hora de que nuestros corazones se unan, y es hora de poner nuestra fe en Dios. La fe no se puede poner en un régimen que ha sido un régimen fallido. La fe y la esperanza no puede estar sobre gente que a través de los años ha demostrado que buscan sus propios intereses. Cuando el pueblo ha estado sufriendo, ellos, sus hijos, sus nietos, han estado viviendo como burócratas, como lo estamos viendo con los hijos y con los nietos de Fidel y con todo el que tengo en el sistema de gobierno ahora mismo. La sociedad cubana es quien está pagando el precio de toda la ineficacia y de toda la violencia que han sembrado. Es hora de que el pueblo cubano se una, es hora de poner nuestra fe en Dios, recobrar lo que han destruido, lo que han matado por años. Así que yo creo que el pueblo cubano tiene que volver su corazón a Dios. Y este llamado es para todo cubano que te escucha. La solución se llama Jesucristo. La oración mueve el corazón de Dios, y el corazón de Dios mueve el corazón del hombre. La unidad, la sanidad, es hora de echar a un lado la venganza, el odio, el rechazo social, y que la sociedad cubana se una y pueda poner su fe y su corazón en Dios, para que Dios sane nuestra tierra y para que juntos, a una sola voz, podamos levantar la voz por la justicia.
Bueno, pues muchas gracias, Pastor. Próximamente estaremos nuevamente con ustedes, y fe y adelante.
Amén. Bendiciones. Hasta luego.
Bueno, y de esta manera terminamos nuestro programa. Ha sido un programa muy movido y que estoy seguro que lo van a disfrutar. Muy buena tarde. Nos veremos el próximo sábado y domingo a las 5 de la tarde con nuestro programa La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite por Radio Martí.
Deportes con los grandes. Programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980.
los 7,335, los 7,345, los 9,565 y en los 11,930 kilohertz.